الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último profeta, mensajero Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su auténtica sunna. Un placer estar con todas y todos ustedes, la verdad. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga a todos, nos proteja a todos, inshallah. Visto que es, la verdad, muy oportuno hablar de una introducción para comprender este pilar tan importante que es el siyam o el ayuno. Y mucho más cuando coincidimos con nuestros hermanos cristianos, están también en ayuno, lo que es el ayuno de la Pascua o de la Semana Santa. El ayuno lo compartimos en el concepto, en el espíritu, en las prácticas, quizás no compartimos las mismas prácticas, pero el ayuno en sí, como espíritu, sí que lo compartimos. Esto lo plasma el mismo Corán. La aliya que habla de la legitimidad o la obligatoriedad del ayuno es la aliya que está en Surat al-Baqarah, el capítulo 2 de la vaca. La charla de hoy se basa sobre cuatro aliyas. Todo el tema que vamos a tratar, por favor, que tengáis presente en vuestras mentes las aliyas desde 183 hasta 187 de Surat al-Baqarah, la vaca, el segundo capítulo, el capítulo más largo de todo el Corán. Estos versículos, cuatro versículos, son largos, pero pues resumen todo el tema de hoy, o resumen toda la legislación, la jurisprudencia sobre el tema del ayuno de Siyam. Lo podéis consultar más tarde, inshallah. Pues cuando Allah habló, mencionó el tema del ayuno en estos términos. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Y la verdad, esta noble aliya resume la filosofía, el espíritu, la historia, la legislación, muchísimas cosas. Oh creyentes, vosotros que creen, los creyentes, os ha sido prescrito el ayuno de la misma manera que ha sido prescrito a la gente anteriores que a vosotros. ¿Para qué? Para que tengáis conciencia de Dios. Esto más o menos una interpretación de, no digo traducción, más bien una interpretación de esta noble aliya. Allah nos dice aquí de una manera histórica, cronológica, que el ayuno que ayunamos los musulmanes, que nos ha sido prescrito, también ha sido prescrito para gentes o religiones anteriores que vosotros. Las más cercanas son el cristianismo y por supuesto, el judaísmo. Esto hasta hoy en día sí que de verdad existe. El concepto del ayuno, los cristianos durante la Semana Santa, junto con otros tipos de ayuno, aunque sea unos votos de silencio, por ayunan a no hablar, hacen votos de silencio. Y los judíos, por supuesto, el día de Yom Kippur, el ayuno más conocido, cuando Allah subhanahu wa ta'ala salvó a Moisés del faraón. Esta historia que compartimos todos, judíos, cristianos y musulmanes, y ahora me viene a la mente la película de los 10 mandamientos, que habla sobre todo de este asunto. Esto por un lado. Otra cosa que quiero compartir antes de entrar en el tema en sí, en el fondo del tema, dos cosas muy importantes. ¿Por qué ayunamos y cómo ayunamos? Esto más o menos es resumen de todo el tema que vamos a tratar, inshallah. El por qué y el cómo. El cómo es la parte jurídica, la parte legislativa, qué es lo que está permitido, lo que está prohibido, qué es lo que invalida o rompe el ayuno, qué es lo que pueden o no pueden ayunar y cómo y tal. Pero me interesa mucho más el espíritu, que es el por qué ayunamos. Me gustaría más bien dar una introducción. Yo como ser humano no soy solamente de carne y hueso, no soy solamente la parte biológica, física o solamente la parte material, no soy solamente en un concepto materialista de este ser. Dentro del concepto islámico del ser humano somos bidimensionales. Soy humano, es decir, creación de Allah, Allah me ha creado, pero desde el barro, desde la arcilla, desde la tierra, y ahí está mi dimensión material, mi dimensión, pues, carne y hueso. Y después está el soplo divino de Allah, en mí, en ti, en todos nosotros. Ahí está lo más noble en este ser humano. Si no, dejaría de ser igual que cualquier máquina o cualquier... No, el soplo divino pues emana de Allah subhanahu wa ta'ala en este trozo de barro, de tierra o de arcilla, y después se ha hecho Adam o el ser humano. Y ahí está mi dimensión espiritual. Pues yo soy material espiritual. Estas dos dimensiones pues resumen lo que es el ser humano. Y de ahí pues las dos cosas las tenemos que satisfacer. Tenemos que satisfacer las necesidades materiales como humanos, como animales, si queréis, dentro de lo canónico, lo correcto, lo permitido, por supuesto. Tenemos hambre, hay que comer, tenemos sed, tenemos miedo, bla, 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 bla. Pero no solo esto, soy yo. También soy espiritual. Tengo el soplo divino en mi presente. Y esto es lo que a mí me hace noble como ser humano. Pero también esta dimensión espiritual necesita satisfacer sus necesidades. Pues ahí viene todo el papel o la misión de lo que llamamos ad-din, la religión, una traducción que tenemos. Podemos estar de acuerdo o no, la religión dentro del concepto latino, griego, occidental, tiene sus más y sus menos, pero cuando yo lo voy a utilizar como musulmán, me refiero a la religión islámica, la pongo en mi concepción islámica. Entonces salgo de la concepción judío-cristiana de esta palabra y sobre todo cristiana, bien dicho. Ya no quiero entrar en el origen etimológico latino de la palabra, pero lo vamos a utilizar dentro de lo que es el concepto nuestro, ad-din. Ad-din, inna ad-din 'inda Allah al-Islam. La palabra din es lo más que nosotros entendemos. Pero vamos a utilizar religión como término y no tengo ningún problema con los términos, sino el contenido que a mí más bien me preocupa. Entonces, de esta bidimensionalidad que tengo, soy material y soy espiritual, pues las necesidades espirituales, ¿cómo los voy a satisfacer? Ahí viene la parte de la religión. Tengo que rezar, tengo que recordar mucho a Allah, tengo que suplicar a Allah, tengo que recitar el Corán y tengo que ayunar. Entonces, el ayuno entra dentro de este marco de mi dimensión espiritual. Entonces, soy espiritual y quiero acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala y voy en un camino que me hace llegar hasta Allah subhanahu wa ta'ala, pero este camino, ¿cuál es? Este camino es el dhikr, el recuerdo de Allah, el Corán, recitar el Corán, meditar el Corán, rezar y ayunar. Entonces, el ayuno me preparo para encaminarme de una manera correcta hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso también me hace pensar en cómo trascender. Esta trascendencia es lo que nos hace falta hoy en este mundo de materialista, este mundo, esta sociedad de consumo. A ver si un poco salimos de la vida, del ajetreo, de la rutina y vamos a robar unos momentos de felicidad para encontrarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí que es mejor de dejar todo lo que es halal, lo que es permitido, la comida, la bebida, las relaciones matrimoniales, y me dedico solo para Allah subhanahu wa ta'ala, dejando todo lo que me ha permitido de un tiempo en un tiempo preciso, solamente para acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala. Paso hambre y sed, ingesto de devoción hacia mi Creador Allah subhanahu wa ta'ala para agradecerle. Allah subhanahu wa ta'ala es todopoderoso, es el rico por excelencia, no necesita nada de nuestros actos de adoración y tampoco le afecta cualquier desobediencia. Pero lo que a mí me beneficia, me perjudica, soy yo el ser humano. Estos actos de adoración me benefician a mí. Y los actos de pecados o de errores o faltas me perjudican a mí. Mi felicidad está en estos actos de adoración. Entonces, el ayuno, quiero ser feliz en esta vida pasajera y también en la otra verdadera. Pero feliz de una manera no solamente material, tener dinero, tener no sé qué, no, feliz desde lo más hondo y profundo de mi corazón hacia mi Creador junto con mis semejantes humanos, y de ahí que es más estar en ayunas sintiendo este estado de trascendencia como los ángeles. Los ángeles no tienen apetito, no comen, no beben, por eso están en estado puro. Por eso no pecan, no cometen ningún error. Pues intento elevarme de una manera sublimación espiritual, trascenderme para llegar a este estado angélico, elevarme de lo material, de lo malo, de lo perjudicial, y por eso voy a ayunar. Estos conceptos son muy importantes. Todo esto yo lo resumo en mi dimensión espiritual que emana desde el soplo divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando estoy en ayunas también, pues siento hambre y me pongo en solidaridad con los pobres, con los más necesitados, que pasan hambre no por culto o por devoción, sino porque no han encontrado nada para comer y tampoco para beber. Estando en este gesto de igualdad y solidaridad es de lo más noble que tenemos que sentir durante el sagrado y noble mes de Ramadán. Incluso Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en un hadith qudsi, una lección muy importante. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: "Kullu 'amali ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibe." Toda obra pertenece al hijo de Adán, salvo el ayuno que me pertenece a mí, y yo recompenso por él. Este hadith es muy interesante. Es decir, todas las obras que hacemos, de actos de adoración, rezar, ir a la Meca, hacer el Hajj, entregar zakat, pues nos pertenecen a mí. Lo hacemos para Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah marcó solamente el ayuno que me pertenece a mí, y yo recompenso por él. Allah nos recompensa por todas las obras que hacemos, y todas las obras las hacemos para Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aquí, para destacar la importancia del ayuno, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha señalado de una manera que nos llama bastante la atención. Los ulemas, los sabios, a la hora de interpretar este hadith, nos han dado varias explicaciones. El imam Ibn Hajar al-Asqalani, por ejemplo, ha dado hasta 10 explicaciones. Yo voy a citar solamente 3 que a mí me parecen muy interesantes. ¿Por qué Allah solamente señaló al ayuno de esta manera tan importante? Dijo que todas las acciones que hacemos es imprescindible una condición, que es el ikhlas, la sinceridad. Lo hacemos solo para Allah, no para que la gente diga: "Ah, mira, este es buen musulmán, buen practicante." Pero la gente se puede enterar de cualquier acto de adoración que puedes hacer. Si voy a rezar, la gente va a notar que voy a la mezquita, o me han visto. Si voy a la Meca, todo el mundo se entera. Cualquier acto de adoración que puedo hacer, pues dentro de lo que es la sinceridad, otras personas se pueden enterar, salvo el ayuno. Nadie puede saber si estás en ayunas o no. Solamente tú. Incluso tú puedes, adelante todo el mundo: "Mira, estoy en ayunas, no comes, no bebes", pero entras dentro de tu casa y ahí puedes ya comer hasta la saciedad. Entonces, este concepto del ikhlas solamente pertenece al ayuno. Esta sinceridad solamente pertenece o existe el ayuno. Nadie puede saber si estás en ayunas o no, salvo tú mismo, dentro de tu propia conciencia. Otra explicación que han dado los sabios es que cualquier obra que hacemos como culto, como adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, los ángeles ya saben previamente, por Allah subhanahu wa ta'ala, las hasanat que nos van a recompensar. ¿Cuántas recompensas van a registrar? Tú has rezado, te mereces tal y tal recompensas. Salvo el ayuno, no saben a la hora de escribir, registrar nuestros libros, has ayunado un día, has ayunado un mes. Por eso, solo Allah recompensa por él. Ahí está gran importancia de este hadith, tratando el concepto del ayuno. Otra explicación que han dado los ulemas y la gente del saber es que cualquier acto de adoración se ha hecho a otras divinidades. Rezar, rezamos para Allah, rezamos para dioses, para humanos, para piedras, para ídolos. Pues, as-salat la oración se ha hecho para dioses falsos. Zakat se ha entregado dinero por deidades y divinidades y dioses. Y el Hajj, la gente peregrina a cualquier sitio, a tumbas, a piedras, a no sé qué. Todos los actos de adoración que podemos pensar se pueden hacer a otros dioses falsos, salvo el ayuno, salvo siyam, solamente se ha hecho por Allah subhanahu wa ta'ala. Si tú vas a ayunar, ayuna solamente por Allah subhanahu wa ta'ala, porque él solo sabe que tú estás sin ayunas. Estas 3 explicaciones son muy importantes a la hora de entender el porqué del ayuno. Otro debate que hubo entre nuestros sabios, nuestros ulemas, era la pregunta siguiente: ¿cuál es el acto de adoración el más noble, el más grande, el más importante? Y ahí ya mucha literatura tenemos. Cada sabio, cada ulema o cada escuela incluso se ha inclinado por un acto u otro. Unos han dicho que as-salat, porque es imaduddin, como ha dicho el profeta, as-salat es el pilar de la religión, de toda la religión, el pilar ha dicho el profeta as-salat, la oración. Y la verdad, tiene mucha razón. Incluso salat es la única adoración que ha sido prescrita en el cielo. Todo lo que estamos haciendo se ha prescrito en la tierra, salvo salat. Otro grupo de olemas, de sabios, de eruditos, han dicho no. Al-Hajj, la peregrinación, porque es más importante. Y también resume todo din. Otros han dicho no, el acto más importante para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala es este, es el Saum, el ayuno. As-Saum incluso están presentes el resto de los pilares. Ayunamos, rezamos Tarawih, entregamos el Zakat al final del mes y peregrinamos el fin del mes fuera de la ciudad para hacer Salat al-Eid, para hacer la oración de la festividad del fin de Ramadán. Está la niya, está la intención, está la recitación del Corán, está todo en el ayuno. A la hora de ayunar tenemos que tener presente todos estos conceptos, que ayunando estamos incluso haciendo casi todo din o incluso estamos cumpliendo toda la religión. Esto más o menos como una introducción para el porqué o explicando más o menos el espíritu del ayuno. Resumen, ayunamos para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y para ser mejores personas. Esto para mí es la mejor definición, incluso mejor resumen que podemos hacer a esta pregunta, ¿por qué ayunamos? O como espíritu, ¿cuál es la filosofía del ayuno? Es mejorarnos, desde controlar nuestro ego, el yo, a ser mejores personas, mejores padres, mejores maridos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos en general. Y esto, la verdad, es lo que nos hace falta. Tenemos que ser mejores musulmanes en todos los ámbitos, desde lo individual, dentro de la familia, la sociedad y con el resto de la humanidad y con todo lo que Allah ha creado, con los animales, con el medio ambiente. Y que es mejor con este medio, con esta escuela, con este curso intensivo que va a durar un mes, para al final saldremos con buena nota, inshallah, mejores personas. Ahora, ¿qué es el ayuno? ¿Qué son los pilares y qué son sus condiciones? Para definir el ayuno, la definición clásica académica, ¿cuál es? Nuestros sabios, cuando estudiábamos, nos han enseñado. El ayuno es abstenerse a cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales desde el alba. Ojo, el alba, no la salida del sol. Cuidado que no, a veces la gente se equivoca y dice, no, es que desde la salida del sol hasta la caída del sol, ojo, has perdido todo tu ayuno, pues entre el alba y la salida del sol casi una hora y media. Subrayo, el ayuno empieza, inshallah, desde el alba al fajr hasta al maghrib, hasta la caída del sol, inshallah. Pero con la niya, con esta intención de acercarnos, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Recalco y subrayo acercarnos con esta intención, porque hay gente que deja de comer y beber no sé cuánto tiempo como una huelga de hambre, por unos intereses políticos. ¿Están ayunando? Claro que sí, pero no en el ayuno que estamos hablando, para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay gente que deja de comer o beber por enfermedad o por otras razones, pero no tienen el concepto espiritual de la palabra saum o siyam. Entonces, añadiendo, para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, para discernir y diferenciar cualquier tipo de ayunos o huelga de hambre o enfermedades que por orden médica dejan de comer y beber. Entonces, esta es la definición más o menos que podemos dar al ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales desde el alba hasta la caída del sol. ¿Qué son los pilares y las condiciones? Los pilares del ayuno normalmente son dos. El ayuno, todo el ayuno se basa sobre dos pilares. ¿Qué son estos dos pilares? An-niyya, que es la intención que hacemos desde el hondo, lo más hondo y profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, esta intención. Y luego, abstención, abstenerse a cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales desde el alba hasta la caída del sol. Y esta es la definición, digamos, jurídica, que también tiene que ver con la definición etimológica. Sama, y asumo, saum, o se llama en árabe, ayunar, el ayuno. En la parte semántica del propio concepto lingüístico, es abstener a, dejar a. abstenerse a no hablar, hacer votos de silencio, estás haciendo ayuno de no hablar. Y por eso mencionó Allah subhanahu wa ta'ala en el noble Corán a la Virgen María, la paz sea con ella, cuando vino con Jesucristo, la paz sea con él en la mano, y los israelitas le trataron de todo menos, le trataron y le acusaron de adulterio, incluso la paz sea con ella y sobre Jesús y sobre todos los profetas y mensajeros, y ella dijo que no voy a hablar. Inni nazartu lirrahmani sawma, he prometido ayuno al misericordioso, hablar. Y ha hecho un gesto al niño, pues hablar con el niño. Ellos se quedaron un poco sorprendidos. ¿Cómo vamos a hablar con alguien que acaba de nacer? Y fue el primer milagro que otorgó Allah subhanahu wa ta'ala a Jesús, la paz sea con él. Habló desde el primer día, hizo un nacimiento en la cuna. Y esto es muy pocas, casi tres personas en toda la humanidad que hablaron desde el primer momento, desde la cuna, desde el primer momento de su nacimiento. Entonces, la prueba es que aquí María la Virgen, alayhi salam, la paz y yacona, utilizó la palabra saum, el ayuno, pero se refiere a la parte lingüística, abstenerse a, ha dejado de no hablar, no voy a hablar, hablar con el niño. Y este concepto lo tomó el Islam, pero lo ha añadido, abstenerse a hablar mal, a mentir, a engañar, a difamar, y también añadió el concepto jurídico, abstenerse a cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales desde el alba hasta la caída del sol. Las condiciones de Saum que son, entre voy a resumir las opiniones de todas las escuelas jurídicas, las cuatro más conocidas, la escuela Hanafi, con su maestro el imam Abu Hanifa Nu'man, la escuela nuestra, yo soy Maliki, la escuela Maliki, con su maestro, no por no decir fundador, porque ellos no han fundado, ellos nunca han pensado que van a fundar una escuela, sino vino después sus alumnos y la decisión política, y se ha hecho como una escuela o una corriente dentro del pensamiento de la jurisprudencia islámica. Pues la escuela Hanafi, encabezada por el imam Abu Hanifa al-Nu'man, la escuela Maliki, encabezada por el imam Malik ibn Anas, que es la propia, la mía, y la escuela Shafi'i, encabezada por el imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, que era discípulo, alumno del imam Malik, y la cuarta, que es la escuela Hanbali, encabezada por el imam Ahmad bin Hanbal, que era discípulo del imam al-Shafi'i. Aquí tenemos casi el imam Malik, que es maestro de todos. Imam Malik es maestro, profesor del imam Shafi'i, y Shafi'i también es profesor y maestro del imam Ahmad bin Hanbal, que Allah esté complacido con todos ellos. Voy a resumir las opiniones de estas escuelas, tomando siempre, inclinando por lo más fácil, por lo que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, respetando las divergencias, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto geográfico de cada persona, la capacidad de cada persona. Esto nos beneficia. A veces la gente me pregunta, ¿por qué hay estas diferencias de opiniones entre los ulemas? No, hay que dar gracias a Dios. Gracias a estas diferencias tenemos este margen de elegir. Uno, por enseñarnos esta pluralidad. El Islam es democrático. Te enseña a aceptar la opinión del otro, que no solamente blanco o negro, esto está para nuestra felicidad, para facilitarnos las cosas. Hay gente por geografía, por persona, por ganas, por gustos, por no sé qué, le gusta una opinión. Hay otros que no. Una opinión puede ser válida en un espacio y en un tiempo. En otro espacio, otro tiempo, otras personas, otras culturas, otras, incluso el clima también cambia. Y por eso esta variedad, este abanico de opiniones, la verdad, nos beneficia, nos enriquece. Nunca hay que perderlo, la verdad. No vamos a seguir el kitab o sunnah, solamente vamos a seguir el libro y la sunnah. ¿Pero con qué comprensión? Sí, está el kitab, el libro de Allah, está la auténtica sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si no fuera por estos grandes sabios que nos han explicado, y por sus divergencias nos han facilitado muchísimas cosas. Entonces es lo que voy a, inshallah, a tratar en esta charla. Las condiciones, resumiendo, es hay que ser musulmán. Primero el Islam. Claro, estamos hablando de un precepto islámico. Para ayunar hay que ser musulmán. Dos, hay que tener la edad canónica, la edad de taklif, la edad de la responsabilidad legal ante Allah subhanahu wa ta'ala. Esta responsabilidad jurídica empieza a partir de la pubertad sexual. Ya la persona ahora es adulta. Entonces, islámicamente es mukallaf, es responsable y debe cumplir con los mandatos islámicos. Uno de ellos es el ayuno, por supuesto. Entonces tenemos el Islam y después la adulto, la pubertad sexual. El tercero, pues la aql. Esta persona tiene que ser inteligente, con su sano juicio, con su intelecto. Si esta persona es, por una razón u otra, ha perdido su juicio, pues está exento del ayuno. Otra condición, el qudra, la capacidad física, la salud. Hay que estar en condiciones óptimas de salud. Si no, vas a estar exento y perdonado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego vamos a ver cómo, pues, podemos recuperar estos días. También para nuestras hermanas tienen que estar fuera de su ciclo de la menstruación y del posparto. Durante el posparto o la menstruación, nuestras hermanas tienen un permiso, un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, una rukhsa, que están exentas del ayuno. Tienen que, pues, recuperarlo más tarde, inshallah. Durante la menstruación el posparto están exentas de, pues Allah les ha permitido no ayunar y tampoco rezar. No tienen que rezar y no tienen que ayunar. Tienen que devolver el ayuno, pero el rezo no, están perdonadas, inshallah. También hay que estar residente, no estar de viaje. Una de las condiciones, aunque tenemos que matizar este concepto del viaje. Estas más o menos entre las cuatro escuelas jurídicas, incluso otras escuelas, no son tan conocidas como la escuela Zahiri de Ibn Hazm el cordobés. Voy resumiendo las opiniones de todos los grandes sabios, y estos sabios, su sabiduría o su jurisprudencia emana del Corán y la Sunna. Ellos nos han explicado, nos han facilitado el camino. Que Allah esté complacido con todos ellos, la verdad, nos han hecho un gran favor. Estas son más o menos las condiciones entre las cuatro escuelas jurídicas al-Madhahib, la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, la escuela Hanbali. Otra condición o pilar que he mencionado era la niyya. Es importante también explicar este concepto. ¿La niyya qué es? La intención que hacemos es algo que se hace desde nuestras mentes o desde lo más hondo o profundo de nuestro corazón. Tengo presente la intención de hacer algo. Con esto ya es suficiente, no hace falta pronunciarlo textualmente. Entonces, nuestros sabios han tenido, pues, una divergencia de opiniones. Teniendo un hadith de nuestra madre, la madre de los creyentes, Hafsa, que Allah esté complacido con ella, hay que dejar la niyya puesta cada noche. Ahí ya las opiniones van variando. Entonces, la escuela, más o menos, el Shafi'i y Hanbali, hay que tener la niyya presente cada día, pues después del ocaso, después de la caída del sol y antes del Fajr. La escuela Hanafi, pues después de la caída del sol y antes del Fajr, incluso hasta antes del mediodía, si el ayuno es voluntario. Hay cierta divergencia, voy resumiendo. La escuela Maliki, más o menos en la misma línea, aunque es más flexible. Hay que tener la niyya puesta cada día después del ocaso y antes del Fajr. Incluso vale una niyya al inicio del mes para el resto del mes. Un ayuno que es seguido día tras día, una niyya que se hace al inicio, al principio, es válida para el resto. Entonces, resumiendo todas estas opiniones de las escuelas, esta riqueza, ¿ves qué riqueza y pluralidad y este abanico? A mí me encanta, la verdad. Nos enseña a ser plurales, democráticos, aceptar al otro. Es una lección incluso política, si aprendemos algo de nuestra amada y querida región islámica. Entonces, la niyya, la intención, la podemos hacer desde el ocaso hasta mediodía, el día siguiente, o incluso al inicio del mes. Entonces, yo me inclino por la opinión de la escuela Maliki, que también tiene apoyo a la escuela Hanafi, incluso es racional, no solamente pruebas textuales, sino también tenemos pruebas racionales. Alguien, en nuestro caso, al inicio de Ramadán, piensa en su cabeza que va a llegar solamente un día o dos días, y a todos tenemos una intención casi hecha que vamos a llenar todo el mes, inshallah. Ya no hace falta cada noche renovarla. Esto ya está presente, ya está hecho. Todo el mundo se lo pregunta, oye, ¿qué vas a ayunar? ¿Un día? ¿Dos? ¿Tres? No, te voy a decir que voy a ayunar el mes de Ramadán, inshallah. Voy a ayunar a Ramadán. Entonces, esto ya es suficiente. Y incluso con las explicaciones de nuestros sabios, el gesto de levantarse para hacer suhoor justo antes, una hora y media, lo que podamos antes del alba, para preparar nuestra última comida. Y aquí lanzo un mensaje, por favor, debemos respetar el bienestar de nuestros vecinos no musulmanes. Hay muchísima gente que se queja, pues durante Ramadán molestamos bastante con ruido, con no sé qué. Pues que a estas horas todo el mundo está durmiendo y yo me levanto en la cocina, ruido, no sé qué, hablar. Oye, hay que tener en cuenta el derecho del vecino, su bienestar y qué imagen damos del Islam y los musulmanes, la verdad. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Incluso la gente que se queda fuera en las plazas, hablando a unas horas, no sé qué, después de venir de Tarawih y las mezquitas, y esto molesta, la verdad, a los vecinos. Y esto no es islámico. ¿Qué hay uno estás haciendo? Si estás molestando a la gente, pues, ¿y qué imagen damos de nuestra amada y querida religión islámica? Entonces, la niya, inshallah, haciendo una niya al inicio del mes, es válida y suficiente para el resto del mes. Esto ya dejamos claro el concepto de la intención o de la niya, que es un pilar de los dos pilares que hemos explicado, lo que concierne el ayuno del bendito mes de Ramadán. Las personas exentas o las personas que deben ayudar, por supuesto, las personas que cumplen con estas condiciones que hemos mencionado anteriormente. En este caso, los ayunos no están obligados a ayunar, pero se recomienda enseñarles el ayuno poco a poco, mediodía, unas cuantas horas, y con unos regalos. Los sahaba, los nobles compañeros, sobre todo del Ansar, del Medina, nos cuentan que enseñaban a sus hijos a ayunar incluso con juguetes. Y es una muy buena lección, pero siempre teniendo en cuenta el estado de salud de nuestros hijos. Nunca obligar, nunca imponer, sino pues animar. Y con regalos y con recompensas, y poco a poco, incluso yo vengo de un país que se llama Marruecos, y teníamos una fiesta cuando la niña o la niña ayuna todo el mes por primera vez en su vida, se la hace como una boda, banquete, fiesta, maquillaje, y se llama el novio o la novia de Ramadán, la rosa de Ramadán o la iris de Ramadán. Estas costumbres se han perdido. Ojalá que aquí también los podemos hacer para nuestros hijos. Son costumbres que la verdad hacen que nuestros hijos y nuestras hijas aman el ayuno, aman el Ramadán y por consecuencia aman a nuestra amada y querida religión islámica. Las personas que están exentas del ayuno son aquellas personas que no pueden ayunar, por una razón u otra. Primero, unas personas que no van a ayunar, como bien explicado, mujeres, nuestras hermanas que están durante su periodo de la menstruación o están durante el posparto, pues no deben ayunar. No deben ayunar. Solamente, inshallah, cuando ya están fuera de la menstruación y fuera del posparto, pues tienen que recuperar estos días, inshallah. Dos, las personas que están exentas del ayuno, las personas que están de viaje, aquí le está permitido, pues, no ayunar. No es que les obliga, no. Ellos, teniendo en cuenta la divergencia entre nuestros sabios, si deben ayunar o deben no ayunar, el resultado de las opiniones de los sabios es que tienen un permiso. Ellos pueden tomar su propia decisión. Un viajero quiere ayunar y luego recuperar los días no ayunados, o quiere, pues, ayunar y no aprovechar de este permiso, él es el rey, él quien va a tomar su propia decisión. Es un permiso. Y la solución, cómo va a saldar esta duda con Allah subhanahu wa ta'ala, es cuando ya ha vuelto a su país o a su casa, pues tiene que devolver perdón, estos días. Otras personas que están exentas del ayuno, las personas mayores, las personas que sufren una enfermedad, pues las personas mayores, se entiende, por razón, digamos, de salud, es que no pueden ayunar. Y las personas enfermas. Las personas enfermas son de dos tipos. La pregunta es, ¿la enfermedad se va a curar después, inshallah? ¿El enfermo se va a poner, inshallah, en unas condiciones óptimas de salud? ¿O sufre o padece una enfermedad crónica? Primero, en el concepto de la enfermedad, un consejo, hermanas y hermanos. Escuchar al médico, escuchar al experto, no al imam, no al faqih, no. Aquí quien dicta, quien ordena, quien debemos escuchar es la opinión de del jabir, del experto, del médico. Si el médico diga que el ayuno te va a perjudicar, que el ayuno no es compatible con tu estado de salud o el ayuno va a retrasar tu cura, hay que escuchar, porque debemos aprovechar del beneficio que Allah nos ha regalado. La gente piensa como si van a comer, como si están haciendo algo contra la voluntad de Allah. No, Allah es el mismo que nos ha ordenado ayunar, el mismo que nos ha permitido no ayunar. Nos dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah ama que cumplimos con sus mandatos de la misma manera que también aprovechamos y disfrutamos de sus permisos. Al fin y al cabo, adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y cómo es ahora, si no vamos a cumplir con estos permisos, cómo vamos a enterarnos de ellos? Es que a veces es darnos a conocer con estos permisos, si no se van a olvidar. Y también dar esta imagen de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. La gente se empeña y no se esfuerza, que es algo que les va a perjudicar. Incluso, no sé cuántos médicos a mí me han dicho, oye, hemos dicho a fulano, a fulana, de no ayunar, y luego no nos ha escuchado, y mira ahora cómo se encuentra. Esto es como suicidarse. Allah nos ha dicho, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. No matáis a vosotros mismos, porque Allah es misericordioso con vosotros. ¿Por qué no aceptamos la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala? Disfrutamos, inshallah, del permiso, y cuando ya estamos, inshallah, en las condiciones favorables, óptimas, de nuestra salud, pues vamos a recuperar, vamos a, inshallah, devolver estos días no ayunados. Y esto es la grandeza, esto es la misericordia de Allah, la grandeza del Islam, la verdad. Otras personas que están exentas del ayuno, las nuestras hermanas embarazadas o lactantes durante el embarazo o durante la lactancia. Y aquí, pues, donde hay muchas preguntas de nuestras hermanas. Durante el embarazo o durante la lactancia, por unanimidad, por acuerdo entre todos los sabios, todos los olemas, todas las escuelas jurídicas, está permitido, pues, no ayunar. Si la hermana opta por romper su ayuno, tiene todo el derecho, incluso si es una recomendación previa de un experto, de un médico en este caso. Pues tiene todo el derecho, incluso hay ijma', ittifaq, acuerdo, consenso, unánime entre nuestros sabios. Y luego, ¿cómo devolver, cómo recuperar estos días? Ahí donde está la divergencia y la variedad de las opiniones. Me vais a preguntar, ¿por qué no hay una opinión? Siempre vuelvo a decir, esto es la grandeza de Islam, esta pluralidad, este abanico de opiniones nos enriquece, la verdad, porque no todas las mujeres son iguales. Cada mujer es un mundo, cada hombre es un mundo, cada persona es un mundo. Sus condiciones, sus gustos, su geografía, su mundo. Entonces, el Islam, para legislar, tiene que legislar para todo el mundo, no para fulano o fulana o mengano o mengana, ¿no? Cada uno es un mundo, entonces cada uno se adapta a su propia condición. Es libre de escoger de la opinión que le más beneficia. Los sabios, al tratar el tema del embarazo, la lactancia, se han hecho unas cuantas preguntas. ¿El ayuno perjudica a la mujer, perjudica al feto o perjudica a los dos? Para que entendáis cómo nuestros sabios piensan. Si la mujer teme por ayunar, teme por su propia salud, o teme por ella y por su hijo, o teme solamente por su hijo. De la misma manera podemos tratar la mujer lactante. No voy a ayunar porque me temo, no voy a tener leche, o porque mi hijo, o porque los dos. Entonces, al tratar estas tres situaciones, los sabios han tenido más de una opinión. Pues la escuela Shafi'i y Hanbali, la escuela Maliki, la escuela Maliki, mi propia escuela Maliki, pues al tratar estas tres preguntas ha dicho que todas tienen que devolver los días, salvo la mujer lactante. Aparte de devolver, tiene que entregar fidia, tiene que pagar 5 euros en el caso nuestro español. Una comida normal y corriente, ni cara ni barata. Aquí hemos calculado 5 euros por persona por día. Entonces, la mujer embarazada, por temer por ella, por su hijo, por los dos, tiene que devolver esos días. Pero la mujer lactante, por ella, por los dos o por solamente su hijo, tiene que devolver los días más pagar una fidia una cantidad de dinero se calcula 5 días por día y se entrega a los pobres y a los más necesitados. Sin embargo, la escuela Hanafi ha dicho que las tres condiciones, por ella, por su hijo, por los dos, solamente tienen que devolver estos días. Tienen que devolver los días, no pagar nada. Nos quedan las dos escuelas, la escuela Shafi'i y Hanbali, han dicho las dos, las mujeres embarazadas y lactantes, por temer por ellas mismas o por sus hijos, tienen que devolver los días. Pero si temen solamente por sus hijos, tienen que devolver los días y pagar una fidia. Otra opinión que tenemos de los grandes nobles sahaba, nobles compañeros, Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, el más sabio de los sahaba, Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, opinan que las mujeres embarazadas y lactantes solamente deben pagar esta cantidad, esta fidia. ¿Por qué? Porque es que no pueden ayunar. No es que han dejado de ayunar por una razón u otra. No, es que ellas están en un estado que está fuera de sus fuerzas. El estado del embarazo y la lactancia es un estado natural que Allah subhanahu wa ta'ala, pues, como nos ha criado como hombres y mujeres. Entonces, ella deja de ayunar no por enfermedad, pero los demás sabios han comparado el embarazo y la lactancia con la enfermedad y ellos dijeron que no es una enfermedad. Entonces, dijeron que solamente tiene que pagar. Resumen de todas estas opiniones ricas, plurales, la verdad, es lo que yo pienso y me inclino, es que si la mujer puede devolver los días, lactante o embarazada, y no se siente pues presionada por otro ramadán o por su estado de salud, o por pues que recupere y estos días no ayunados. En el caso que la mujer, después de estar embarazada 9 meses, y luego va a dar la lactancia 2 años, como dice el Corán, recomienda casi lo que recomiendan los médicos, 1 año, o entonces, si una mujer va a tener 3 hijos, entonces 2 años de lactancia y 9 meses, entonces 3 ramadanes después de 9 años. Entonces, en este caso, si la mujer se sienta ya presionada por otro ramadán o justo después del embarazo, viene no sé cuánto tiempo de lactancia, entonces vendrá otro ramadán que todavía tiene hay uno pendiente, en este caso, pues opinar o optar por el pago de la fidia es una opinión válida y la hemos visto desde los albores del Islam, desde la época de los Sahaba, desde la época de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abu Huraira, grandes, nobles compañeros que Allah esté complacido con todos ellos. Pues la opinión del fidya es una opinión razonable. Optamos siempre por al-qada cuando hay tiempo y hay una situación que permite devolver los días, pero si nuestras hermanas embarazadas u lactantes se sientan ya presionadas, entonces también opinar por el fidia, pagar 5 euros en el caso español. Cada país hay que preguntar a las autoridades islámicas, ellos pues deciden cada año qué es lo que vale el fidia más o menos, pero en el caso nuestro español son 5 euros. Esto más o menos las personas exentas del ayuno. Para terminar el tema de las personas exentas, pero matizando un poco, explicando, si yo estoy de viaje, me permite, no me obliga, ojo, me permite el Islam no ayunar. Si yo quiero ayunar, no hay ningún problema. Es un permiso que me regala sadaqa, una caridad que Allah nos ha dado. Pues digno de nosotros de aceptar el regalo, la caridad de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si yo opto por no aprovechar o disfrutar de este permiso, tengo toda la razón. En el caso que yo voy, inshallah, a viajar, un viaje, cuando me es permitido no ayunar. Aquí, pues, nuestros sabios están de acuerdo de disfrutar del permiso, pero han tenido cierta divergencia, pues, sobre el concepto del viaje, sobre todo en la distancia y la estancia. La opinión del Jumhur, la opinión de la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, Hanbali, más o menos, es que si estamos viajando a una distancia de más o menos 80 kilómetros, en la época del profeta Salazar no tenían metros para calcular, pero para entendernos, si haciendo la lectura de todos los hadices, de todos los textos, llegamos a la conclusión 80 y pico, 84, 83, más o menos, 80 y pico. Menos de 80 no pasa nada. Si estamos en 79, no, es que 79 no llego. En estas cosas no vamos a como regatear si estamos de compra. Con Allah subhanahu wa ta'ala tenemos que ser generosos. Él es generoso con nosotros. Pues la distancia de 80 y pico kilómetros, más o menos, sí puedo beneficiarme del permiso de no ayunar. Es el mismo permiso de cortar los rezos que son de 4 actos, 4 rakat. Durante el viaje solamente puedo rezar 2 rakat. Otro permiso que Allah me otorga durante el viaje para mi bienestar, para mi felicidad, para mi comodidad. Este es el espíritu del Islam. Islam es rahma, Islam es misericordia. No quiere que suframos. Allah subhanahu wa ta'ala. Entendemos la religión para gozar, para amar a Allah subhanahu wa ta'ala y estar amados por Él, glorificado sea. No para sufrir y sentir mía culpa y no sé qué, no, al contrario. Entonces, la opinión del Jumhur, la opinión de la mayoría de los sabios de las escuelas, es la distancia de unos más o menos 80 kilómetros. La estancia de cuánto tiempo va a durar mi viaje. Voy a estar viajando un día, 2 días, un mes. Cada viaje, pues, tiene sus límites de días. La mejor de la mayoría de las escuelas, en este caso la escuela Maliki, junto con Shafi'i y Hanbali, en la conclusión, sin entrar en los detalles, es más o menos estar de viaje en un tiempo de 4 días. Entonces puedo disfrutar de este permiso, cortar los rezos y no ayunar. Más de 4 días ya no me consideran como viajero. Entonces tengo que rezar normalmente y ayunar con todo el mundo. Sin embargo, la escuela Hanafi opina que son 15 días. Un viaje de 15 días, hasta 15 días, puedo disfrutar del permiso de no ayunar. Esta más o menos es las opiniones del Jumhur. Tenemos otras opiniones minoritarias. Es que como la escuela de Ibn Taymiyyah, que forma parte de la escuela Hanbali, pero ha salido de la opinión de la escuela Hanbali. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah y su alumno Ibn al-Qayyim, que Allah los tenga en su rahma, en su misericordia, opinan que uno está en viaje hasta que vuelva. Aquí, estas opiniones son teóricas. Cuando le vamos a llevar a la práctica, hay que tener ciertos conceptos. Si yo voy a disfrutar de este permiso, hay que tener en cuenta es que tengo que estar solamente a solas. No voy a vivir con la sociedad. Para disfrutar de esos permisos, entonces estoy con la sociedad, con mi familia. Entonces ellos están ayunando y yo no estoy comiendo. Ellos van a rezar la mezquita y yo voy a quedar en mi casa. Entonces no voy a disfrutar. Mi Islam va a ser limitado. Nuestro Islam es social, es con el grupo, con el jamaa. Entonces me inclino con la opinión del Jumhur, que son 4 días y 80 y pico kilómetros, que es el concepto más, digamos, que tiene más opiniones, pero respeto también la otra opinión. Entonces, si estás de viaje y quieres beneficiar de este permiso de no ayunar, pero luego tienes que devolver y recuperar estos días, cuando ya estás en tu casa, inshallah. Esto más o menos es el resumen de este tema de las personas exentas de no ayunar. Una persona que sufre una enfermedad crónica, pues también está exento de ayunar, solamente tiene que pagar si tiene los medios, por supuesto, si no tiene, queda perdonado por Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que pagar fidia. Una persona que sufre diabetes tipo 1, una persona de una enfermedad de corazón, una enfermedad crónica, pues sabemos que no puede ayunar, pero ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que pagar una fidia por cada día no ayunado. Aquí en el contexto español son 5 días. Pues no he ayunado durante 30 días. Al final tengo que pagar 150 euros a un pobre, a varios como yo, pues quiero. O incluso los puedo invitar todos, 30 pobres en un día, y los hago una comida. Con esto ya he pagado mi fidia. El Islam facilita las cosas. Tú ves lo más oportuno, la manera que más te conviene. Entonces puedes saldar tu deuda con Allah subhanahu wa ta'ala y así tendrá el mismo como las personas que han ayunado. Pagando tu fidia, estás también teniendo el mismo ajr, el mismo hasanat y la misma recompensa, inshallah. Espero con esto he explicado más o menos una introducción básica sobre el concepto de ayuno. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja, que nos bendiga y que seamos, inshallah, mejores personas durante el mes de Ramadán. Shukran jazilan wa barakallahu fikum.